Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro puede para ti.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, compara las repercusiones económicas que le brindaría a Puerto Rico un cambio de estatus territorial. Además, anuncian un nuevo protocolo para manejar casos de trastorno por uso de opioides. Y advierten de consecuencias ambientales ante proyecto de Luma Energy para despejar la vegetación. Hoy es miércoles 6 de diciembre. El beneficio de lo que podría conllevar un estatus territorial diferente al que tiene Puerto Rico, como la estadidad o la independencia, suele ser el tema principal en discusiones sobre política. Sin embargo, la Cámara de Comercio organizó un foro en el que se presentaron las implicaciones económicas que sí podría revelarse en caso de que el archipiélago cambie su situación política. Mari Carmen Rivera Sánchez, reportera de negocios, reseñó los hallazgos y ahora nos cuenta más. Mari Carmen, buen día.
Buen día, Valeria María.
Háblanos del evento. ¿Quién realizó este estudio y qué mencionó de lo que Puerto Rico podría experimentar en caso de que se le otorgue la estadidad?
La Cámara de Comercio quiso insertarse en la discusión política que ya llegó y que es inevitable para el año entrante, y quisieron discutir este tema del estatus desde una perspectiva económica. Entonces, en este foro de ayer, el estudio que presentaron fue realizado por el profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, José Caraballo Cueto, economista, y fue financiado por la Fundación Open Society. En cuanto a la evaluación de la estadidad, encontraron un aumento en las ayudas federales, ¿verdad? Porque vendría una paridad en fondos para programas de salud, asistencia social, pero a la vez representaría un golpe al bolsillo porque supone el pago de contribuciones federales a la vez que las contribuciones estatales. Caraballo Cueto resaltó que Puerto Rico tiene una de las tasas contributivas más altas y que si se diera la decisión entonces de reducirla, eso implicaría recortar servicios del gobierno. El estudio resalta que la estadidad traería un aumento en la agricultura y el turismo porque habría más interés de los turistas en visitar un destino que responda a medidas de seguridad que identifican con Estados Unidos. Con la estadidad llegaría la paridad de fondos como el Seguro Social Suplementario, Medicaid, Medicare, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. Y comento que nada más el Seguro Social Suplementario, el SSI, significaría 3,000 millones para la clase más pobre.
Y en cuanto a la independencia, ¿qué se mencionó?
Es preciso aclarar que uno de los puntos en los que más insistió el economista es que no hay una fórmula de estatus perfecta. El estudio que él realizó fue precisamente para eso, para ver los pros y los contras de cada fórmula. Él agrupó la independencia con la libre asociación y en cuanto a esa fórmula puso en tela de juicio el argumento que hace el Partido Independentista Puertorriqueño de que Estados Unidos ofrecería una subvención en bloque similar a una reparación. Lo que él dice es que el dinero que recibimos para la reconstrucción del huracán María, por ejemplo, no ha significado una mejoría significativa en la economía. Él descartó de plano otras propuestas históricas que ha sostenido el PIB, como sería la creación de un banco central con la participación del Federal Deposit Insurance Corporation, el FDIC, o de compañías de seguros internacionales, pues él dice que esto no ha sucedido en ningún otro lugar. En el foro, naturalmente, participaron portavoces de estas ideologías que combatieron los puntos del estudio económico, como es de suponer.
Mari Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarme.
NeoMed Center, uno de los 22 centros comunitarios de salud primaria y preventiva, anunció ayer la creación del primer protocolo para dar servicio y tratamiento inicial a personas con trastornos por uso de opioides. El anuncio le sigue a la orden administrativa que emitió el Departamento de Salud para que las salas de emergencia del país establecieran un plan para estos propósitos. Marga Pérez Arroyo cubrió este anuncio y ahora nos comparte los detalles. Marga, bienvenida.
Saludos, Valeria, a todos los que nos escuchan.
¿Qué contiene este protocolo?
Pues mira, Valeria, el secretario de Salud firmó una orden administrativa a finales de agosto, donde básicamente le pide a todas las salas de emergencia, y esto incluye pues las salas de emergencia de los 62 hospitales que hay en Puerto Rico y las otras más de 30 salas de emergencia que tienen otras facilidades, como los centros de salud primaria, ellos tienen que establecer unos protocolos para cuando reciben un paciente con alguna sobredosis por opioides, pues tener listo unas guías de cómo dar el servicio o el tratamiento inicial a estos pacientes. Así que no hay un protocolo uniforme. La orden administrativa, pues otorgaba, el secretario de salud, pues otorgó un término de tiempo para que las diferentes facilidades hospitalarias y centros que tienen sala de emergencia emitieran sus protocolos. Al día de hoy, se han entregado 18 protocolos al Departamento de Salud, de los cuales se han aprobado 8. Esos 8 están en proceso de revisión y de emitir recomendaciones del Departamento de Salud, pero entre esos se encuentra el que estableció Neomed Center y que fue presentado en conferencia de prensa en compañía de funcionarios del Departamento de Salud. Este protocolo se espera que, según anunció la directora del centro, de Neomed Center, la doctora Rosa Castro, se espera que esté publicado en la página web de ellos a partir de este jueves 7 de diciembre. Así que ellos lo están poniendo a disponibilidad de otros facilidades hospitalarias y centros 330 que quieran tomarlo de ejemplo para crear los suyos o que quieran dejarse llevar por este protocolo.
En cuanto a los datos sobre el fentanilo en Puerto Rico, ¿cuán prevalente está la sustancia en el archipiélago?
Pues según, para tener una idea, según datos del Instituto de Ciencias Forenses, este año hasta septiembre ya se han registrado 227 muertes por sobredosis y la mayoría, un 90% de estas muertes, presentó presencia de fentanilo. Así que estamos al igual que en Estados Unidos, ¿verdad? Hay una crisis de opioides. Opioides, además de fentanilo, pues incluye otros tratamientos o medicamentos para el dolor que son recetados, ¿verdad? Pues bajo control de un médico. El problema es cuando se va de las manos del paciente y pues obviamente pues el fentanilo y otros tipos de opioides que están en la venta libre en la calle y fabricados en laboratorios clandestinos, donde según han anunciado muchas veces las autoridades, se mezcla con muchas otras cosas que pueden ser muy dañinas para la salud de la persona, incluso causarle la muerte. Así que es una crisis bien grande que vive Puerto Rico y Estados Unidos. Y este protocolo, estas guías, ¿no? Esta orden administrativa, estas guías que se emitieron de ahí y estos protocolos que las salas de emergencia tienen que establecer, tienen la meta de reducir las muertes por sobredosis que se produzcan y por esta situación y que más personas que estén consumiendo opioides de manera descontrolada, pues eviten morir y entren en tratamiento, particularmente de buprenorfina.
Marga, gracias por informarnos.
Gracias, Valeria, y a todos los que nos escuchan.
A continuación, advierten de consecuencias negativas en torno a un proyecto de Luma Energy que despejaría vegetación en las líneas eléctricas. Pero primero, una breve pausa.
La economía de Puerto Rico y las implicaciones sobre tu vida son temas que no debes perderte. Para mantenerte al tanto, puedes suscribirte gratis al newsletter A Fin de Cuentas, en el que la periodista Joana Isabel González, editora de negocios, te mantiene informado acerca del quehacer económico y empresarial, tanto en la isla como a nivel internacional. Regístrate en la página principal del nuevodía.com en la pestaña de newsletters. Espéralo en tu correo electrónico cada jueves.
Luma Energy espera comenzar un proyecto masivo de despeje de vegetación que, según el consorcio, ayudaría a reducir hasta un 45% las interrupciones de servicio. Sin embargo, si se ignoran las medidas de mitigación necesarias para minimizar el impacto sobre la flora, algunos líderes ambientalistas creen que el proyecto tendría consecuencias negativas. Manuel Guillama Capella trabajó esta historia y ahora nos brinda la información. Manuel, saludos.
Buen día, Valeria, a ti y a toda la audiencia que escucha en diario.
¿Cuál es la preocupación principal en torno a este proyecto?
Sí, pues yo diría que son dos preocupaciones principales. En primer lugar, el impacto directo como tal que tiene este proyecto de despeje, que se distingue de lo que típicamente escuchamos cuando hablan en el sector eléctrico del desganche, ¿no? Que es básicamente sacar las ramas que entran en contacto con el tendido eléctrico. Porque Luma ha sido muy enfático que despeje se refiere a la eliminación o al corte de los árboles que ubican debajo de todas estas millas de líneas eléctricas, tanto de transmisión como de distribución. Es decir, eso básicamente van a limpiar esa servidumbre para tener acceso a lo que son esas líneas y, pues, obviamente minimizar lo que es el contacto que sí provoca en gran medida una parte sustancial de lo que son las interrupciones de servicio. Así que eso por un lado, eso, el impacto ambiental directo que eso tiene, y por otro lado el hecho de que Luma ha adelantado que está tramitando este proyecto que se financiará con dinero federal, alrededor de 1.200 millones, procurando dispensas ambientales, es decir, que no tenga que cumplir con los trámites ordinarios que existen, tanto a nivel estatal como federal en este caso, para lo que sería la tala de esta cantidad masiva de árboles, ¿no? Varios de las personas que consultamos, ¿no?, nos mencionaron que el tramitar una dispensa que acelere o con el único motivo de acelerar la ejecución de este proyecto es lo que no debe considerarse, sino que precisamente por el impacto ambiental que esto puede tener se requiere un proceso mucho más concienzudo, incluso si se reconoce la necesidad de que se lleve a cabo algún tipo de proyecto de esta naturaleza, considerando el impacto que sí tiene la vegetación sobre lo que es la calidad y la estabilidad del servicio eléctrico.
¿Y qué dice Luma sobre esto?
Sí, pues tuvimos la oportunidad de conversar recientemente con el presidente de Luma, Juan Saca. Hay que recordar que este es un proyecto que se anunció en septiembre pasado y Luma lo presentó precisamente, por decirlo de alguna manera, como su gran apuesta para reducir en los próximos años dramáticamente la frecuencia de las interrupciones del servicio eléctrico. Y lo que nos mencionaba Saca es que, en efecto, la intención de ellos continuar adelante con este proyecto. Es un proyecto que se subdivide en múltiples iniciativas a base de las regiones y el tipo de las líneas que serían despejadas, es decir, si son líneas de transmisión, líneas de distribución y el voltaje de las distintas líneas. Y adelantó que la expectativa es poder comenzar esto temprano en el 2024, una vez se reciba la aprobación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para ese primer segmento de lo que es este proyecto que estaría demorando quizás unos 3 años. Y él fue muy claro, ¿no? Él dijo, y lo cito, si hay un árbol debajo de las líneas, te lo vuelas. En palabras claras y sencillas, así fue que lo que comentó Saca, y mencionó que obviamente ellos pues buscan seguir las reglas de FEMA y también a nivel estatal. Y también es importante destacar en ese aspecto que cuando hablamos con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la licenciada Anaís Rodríguez, ella nos comentaba que están negociando con Luma cuáles serían, por decirlo así, las reglas de juego, lo que implicaría trámites de mitigación. Es un documento que todavía no se ha finiquitado, el detalle por escrito, pero que están dirigiéndose hacia eso, así que una vez obviamente esté ese documento, pues será importante ver qué contiene y si se atienden lo que son las preocupaciones de los expertos en el tema ambiental.
Sin duda hay que estar bien pendientes de cuáles van a ser esas medidas de mitigación. Manuel, muchas gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria.
En Diario es una producción de Geofarm Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.